11:05, abrimos la segunda hora de Gerrana en COPE Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que en la primera hora hemos hablado de turismo. Acaba de estar con nosotros Jorge Marichal, el presidente de Asotel, que dice que están ocupados, pero no preocupados, con los últimos datos que dicen que ha bajado un 2,4% las pernoctaciones en el mes de septiembre. Y es que ya sabíamos que después de la pandemia habíamos tocado techo y, bueno, lo normal es que haya un pequeño descenso, aunque eso sí, ha dicho que las previsiones son que el invierno esté en cuanto a niveles de ocupación más o menos como el invierno del año pasado. También hemos estado con nuestro obispo y con la Virgen Marinita, que recuerden, hoy parte a las 7 de nuevo de regreso hasta Candelaria. Vamos a transmitir aquí la misa esta noche desde las 8 en la Plaza de España de nuestra capital. Y hemos hablado de precios de los billetes también. A lo mejor si te has echado una escapada de fin de semana de esas a Madrid, habrás notado que han subido los precios. Pues sí. Y ojo por las Navidades, porque nos lo comentaba Tomás Hernández, el portavoz de Canarios y Alas, puede, de hecho no puede, no. Ya hay un incremento muy importante para los días señalados, que es normal que haya un incremento, pero no hasta el punto de que a lo mejor a un billete te cueste 600 euros por persona en determinados días y horas punta, y al final, pues, el que no tiene, el canario que reside en Madrid o que reside en Barcelona o que reside en Valencia, pues no tiene alguno la posibilidad, una familia, imagínense, ¿no? Multiplican 600 por 4, son más de 2.000 euros. Bueno, pues hay canarios que tienen problemas para desplazarse aquí en Navidad. 11:07 de castañas. Vamos a hablar ahora, venga. Bueno, vamos a tocar un asunto ciertamente diferente, pero no menos interesante. No sé qué eran ustedes. Miren, he leído que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha ofertado, llega el otoño, y ya saben que por esta época la estampa de las de los carritos que venden castañas en Santa Cruz suele ser muy, muy habitual, ¿no? A pesar del calor, y a pesar de que aquí en Canarias todos sabemos que el calor nos va a durar hasta el mes de diciembre. Pero bueno, ya ha entrado, digamos, el mes de noviembre, pues empiezan a llegar estos puestitos de castaña, que cada vez son menos. En la península sí que los vemos mucho, por condiciones meteorológicas, evidentemente, que apuntan o que invitan a comerse unas castañas calientes. Pero hombre, aquí con el calor que tenemos todavía, pues cuesta un poquito más, aunque siempre es un placer hacerlo, ¿no? Bueno, pues el tema es que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha ofertado 20 puestos y solo 6 se van a cubrir este año. Puede haber menos demanda, por lo que digo, por situaciones meteorológicas, pero detrás el problema parece que está más que los que venden esas castañas en el origen, en la falta de lluvias que ha habido y en los problemas que ha habido con los castañeros. Por eso para mí es un placer saludar a Ismael Gutiérrez, que es presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de los Castañeros de Tenerife, Concatel. Don Ismael, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que hay que decir es que siempre es un placer comer castañas. Eso vaya por delante, ¿eh? Que es un placer que todos tenemos que disfrutar, Ismael.
Desde luego que sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué problema ha habido en los últimos años? ¿Qué problemas han tenido ustedes los castañeros? ¿Ha habido menos castañas, menos cosecha de castaña?
Sí, vamos a ver. Durante años, pues debido a las condiciones climatológicas, aquí la isla siempre ha sido un lugar donde la climatología más se ha mantenido, en los veranos por supuesto secos, pero después los inviernos bastante lluviosos y húmedos, y eso es lo que creó de alguna manera, después de que los primeros colonos empezaron a poblar de castaños en nuestras islas, en concreto Tenerife, pues hay unas buenas hectáreas de castaños, ¿no? La mayoría ya después nacieron de forma silvestre. Pero el clima ayuda, porque el castaño también es generoso. No hace falta que solo sea lluvia, sino que recoja la humedad de la condensación de las brumas, de esa bruma que se posa a veces en la franja, en lo que es la cordillera. Sí. Y eso es lo que hace el desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en estos últimos años la climatología es verdad que ha cambiado y han venido años secos que prácticamente no ha llovido. Luego, hace en el 2023, en el incendio, que coincidió con un momento muy seco, pues no hubo castaña, y al año siguiente, por ese agotamiento del castaño, pues tampoco se dio, que fue el año pasado, ¿no? Este año vino una especie de recuperación, el clima volvió se reorganizó un poquitito, hubo unas buenas lluvias en una época, entonces este año fue generoso, hay bastantes castañas. Es verdad que es un año genial, ¿no? De erizo. Pero la castaña tiene como característica que no basta con que, como todo fruto, ¿no? Con que la flor y que para el castaño, sino que el desarrollo requiere de unas condiciones climatológicas también acertadas, ¿no? Como es la humedad, como son los chubascos, pues y las lluvias en estas épocas, para que el erizo se siga desarrollando y la castaña dentro y llene. Si no, el proceso de maduración continúa y si no ha llenado, se cae y ya se cae con la castaña chiquitita o que no existe, ¿no?
O sea, que un clima seco,
Entonces,
digamos, es el peor enemigo de la castaña, para entendernos, ¿no?
sí, tiene que venir también el clima seco y el calor, porque es una forma de desarrollo. Toda planta funciona también con el calor. Pero si no mantiene ese equilibrio, claro que se va. Entonces, estos últimos años, lo que ocurre con, si puedo hablarte un poco de lo que yo persigo del problema de los puestos de castaña, es, me imagino que es eso, ¿no? Hoy está, o sea, la administración también es un poquito más exigente con el tema de un puesto, se pone un puesto, se paga y no se sabe si se va a poder cubrir esos gastos y ganar dinero. ¿Por qué? Porque habrá castaños o no habrá. Este año ha venido bien y aparentemente va a haber castañas, pero eso no se sabía a lo mejor hace un mes, porque lo sabemos nosotros ahora, hace unas semanas, que estamos comprobando que con el chubasco último hinchó y ahora mismo ya la castaña que está cayendo es aceptable, ¿no? Entonces, mucha gente diría, yo no me arriesgo para luego pagar un dinero que después no voy a poder acertar. Yo creo que también está en
O
la
sea, que esa
administración
incertidumbre, digamos, hace que muchos se lo piensen, oye, a lo mejor esto no es
también.
rentable, me voy a estar haciendo aquí el esfuerzo, al final no voy a ganar nada, vamos.
Exacto, o sea que aparte de la responsabilidad está, a ver, no me quiero meter en cosas que que no debo, pero parte de la responsabilidad también la debe tener la administración, ¿no? Que no puede poner muy caro esas explotaciones porque, o en otras condiciones al menos, oye, lo pones y pagas si de verdad hay castañas y se vende, o no, o te vamos a eximir de esa obligación. No sé si eso existe, la verdad, pero a mí me han dicho conocidos de eso que no, que eso funciona de esa manera, se subasta, el que lo coge lo paga y venga el año que venga. Eso tampoco es justo porque va a hacer que se vaya perdiendo esa tradición y al mismo tiempo esos puestos son receptores de castañas. Entonces, si no hay puestos y no hay gente que compre la castaña, los supermercados se saturan de castaña de la península y aquí volvemos al problema de siempre. Al no tener un aliciente, el cosechero la abandona. No solo abandona la castaña, abandona los terrenos, que es lo que está ocurriendo.
Claro, efectivamente. Oye,
Encima, eso es lo que está.
Ismael, yo creo que lo has explicado perfectamente, lo has explicado muy bien. Pero dime una cosa, ¿la castaña que producimos aquí tiene alguna particularidad diferente con respecto a la de la península? ¿Más grande, más pequeña, más dulce, menos dulce? Es decir, ¿es parecida o tiene alguna particularidad característica diferente?
Bueno, vamos a ver, las castañas de aquí son las mismas que en la península, salvo, no sé si hay alguna variación de alguna variedad que haya venido ya no solo de península, que haya venido de Portugal o de incluso de otra parte de Europa, pero que realmente la matriz, las variedades que hay son prácticamente las mismas. Lo que sí es cierto que las condiciones climatológicas, de suelo y demás, influyen en la calidad de la castaña. Y es verdad que nosotros tenemos o sea, un lugar diferente, un lugar, un paraíso, ¿no? Para lo que es el cultivo en general, de todo tipo. Tenemos la muestra con el aguacate, con el mango, con las frutas en general que aquí se dan de otra manera, tienen otras características y la castaña nuestra es verdad que tiene una característica diferente. En cuanto a sabor, en cuanto a los contenidos no sé cómo se llama, ¿sabes? Todo lo que serían las características esas de calidad de un producto, aquí están como más definidas y más, son diferentes, ¿no? Y eso me lo ha dicho también gente que incluso en península tienen castaños y las pruebas dicen, la verdad que se nota, son de una gran calidad.
Exacto, sí te iba a decir, que son castañas de calidad, vamos, lo que me quieres
Sí.
decir. Bueno, pues la verdad que ha
Sí.
estado muy interesante la conversación. Tendremos seis de momento, vamos a ver si son rentables o no, y parece que este año la cosecha dio bien
Vamos.
y lo celebramos. Ismael, gracias por enseñarnos, ¿eh? Hemos aprendido un montón de castañas hoy. Ismael Gutiérrez es presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de los Castañeros de Tenerife. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega Halloween a El Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 24 y 25 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en El Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Dormitorum ha abierto nueva tienda en La Laguna, en la Avenida de los Vencelles, La Cuesta, frente al Colegio Ramiro de Maeztu. Gran fiesta de inauguración el jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde. Catering, regalos y sorteo de un colchón Colossus Sport. Y para los 50 primeros en llegar, una almohada gratis. Dormitorum.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, los viernes en este programa hablamos de salud bucodental, como sabes, ¿eh? Además con los que más saben, te tienes que poner siempre las mejores manos. Hablamos de salud y, por supuesto, ellos son Clínica Dental Naveiras. Están en Santa Cruz, en la calle San Vicente Ferrer, número 1, pegadito ahí abajo, en la calle de la Marina, ¿eh? Y además una clínica estupenda, muy bien iluminada. Hoy voy a hablar con Fernando Villaizán, que es higienista de Clínica Dental Naveiras. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Y vamos a comentar algunas preguntas frecuentes de pacientes que acuden a la consulta, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a hablar un poquito de las dudas y aquellas cuestiones que surgen cuando vienen aquí los pacientes.
Por ejemplo, los implantes siempre están un poco ahí en las dudas que plantean los pacientes y preguntan mucho cómo se cuidan los implantes dentales para que duren muchos años, que es la clave del implante, ¿no, Fernando?
Sí, lo que pasa es que los implantes dentales, como hemos hablado en alguna ocasión, necesitan tanto o más cuidado que los dientes naturales. Uh-huh. Aunque no puedan tener caries, el tejido que los rodea sí que puede inflamarse si no se mantiene una higiene adecuada. Esta inflamación se llama mucositis perimplantaria y si no se trata puede avanzar hacia una perimplantitis que compromete el hueso y pone a riesgo el implante. Es decir, el implante enferma y podemos llegar a perderlo. La clave está en la limpieza minuciosa. Además del cepillado, con un cepillo indicado para cada paciente, deben utilizar interdentales también, irrigadores y siempre cosas que recomendamos aquí desde clínica. También es esencial acudir a consulta cada 3 a 6 meses para revisiones y limpiezas, ¿no? Y hablamos de los controles radiológicos. Por lo general se realizan una vez al año para ver el estado del implante y todo esto es valorado por el especialista. Nosotros desde la clínica lo que hacemos es detectar a tiempo cualquier tipo de o signo de inflamación y ayudar a mantener el implante en perfecto estado durante muchos años.
¿Y qué te dice la experiencia? ¿Que el paciente normalmente es cuidadoso con la limpieza o hay de todo, digamos, cuando tienen un implante?
Nos encontramos de todo, encontramos con pacientes que ya son conscientes que no tienen la pieza natural, que la pieza que tenían en boca acabó en la, como dice el doctor, en la basura, y que en el implante es una tercera oportunidad que tiene la dentadura de poder sanar. Entonces, los pacientes, algunos sí que son conscientes de que hay que cuidarlos y se lo cuidan muy bien, y otros pacientes necesitan un poquito de más ayuda para ese
Claro,
aspecto.
claro. Oye, otra pregunta muy recurrente, las consultas de cualquier dentista y de clínica dental en la vena, la sensibilidad dental. ¿Por qué aparece la sensibilidad dental y qué se puede hacer para aliviarla?
Vale, la sensibilidad dental suele aparecer cuando la dentina, que es la capa interna del diente, queda expuesta. ¿A qué puede deberse? Pues a factores como la retracción de las encías, el desgaste del esmalte, cuando nos cepillamos de forma muy agresiva o cuando consumimos alimentos muy ácidos. El resultado es esa molestia aguda al tomar algo frío, caliente o dulce, o sobre todo se nota cuando hay cambios bruscos de temperatura, ¿no? En casos extremos, hasta el frío de la calle que entra en contacto con los dientes nos puede dar a molestar.
El caso más
El
gráfico es cuando
tratamiento,
te tomas un helado, por ejemplo, ¿no? Que, ay,
claro,
como que te
porque
molesta, ¿no?
eso es un cambio brusco de temperatura, o a lo mejor
Claro.
estamos tomando algo caliente y tomamos algo muy frío, entonces ahí es cuando el diente dice, aquí estoy yo. Entonces, ¿el tratamiento de qué depende? Depende de la causa. Siempre se empieza con una buena evaluación y a veces basta con cambiar la técnica del cepillado y también utilizar pasta de dientes sensibilizantes. Otras veces es necesario aplicar barnices o flúor, selladores. Lo importante no es ignorarla. La sensibilidad no es normal. Es una señal de que algo está pasando y cuanto antes se evalúe, más fácil será controlarla.
Claro, efectivamente. Oye, y el mal aliento, vaya, un tema incómodo, ¿eh? ¿Qué lo causa realmente el mal aliento y cómo se puede prevenir? A ver.
Vale, el mal aliento o halitosis tiene muchas causas y la mayoría suele estar dentro de la boca. Por ejemplo, la acumulación de la placa, los restos de comida entre los dientes o la lengua, que es la principal, ya que las bacterias producen compuestos que tienen ese olor desagradable. Otras causas pueden ser las caries, también la enfermedad periodontal o las prótesis mal adaptadas. Por ejemplo, una prótesis que favorece la acumulación de placa no solo nos puede causar mal aliento, sino también puede poner en riesgo las piezas que están al lado, las adyacentes. Y si hablamos de prótesis sobre implantes, pueden poner en riesgo los propios implantes. La prevención comienza con una higiene completa: cepillarse bien, usando hilo dental, no olvidar acudir a las limpiezas y la lengua también con un rascador lingual. Y también es importante mantenerse bien hidratado, ya que la saliva ayuda a mantener el equilibrio bacteriano que tenemos dentro de la boca, ¿no? En casos persistentes de halitosis y habiendo descartado ya todos los problemas bucales, deberíamos ya ir a un especialista para ver si existe otro tipo de problemas.
Claro, efectivamente. Oye, y le preguntan mucho por el estrés también y por su afectación a la salud bucal, porque el otro día, bueno, ayer hablábamos con nuestro oculista de cabecera también, y decía, no, es que el estrés afecta a la vista, pero es que el estrés, uno se sorprende de que el estrés afecte a tantas cosas. ¿Le preguntan mucho si el estrés puede afectar a la salud bucal, Fernando?
Sí, está claro que la respuesta aquí iba a ser un sí, y más de lo que la gente piensa
Sí.
realmente. El estrés puede manifestarse en la boca de varias formas. Por ejemplo, en épocas de mucha tensión o nerviosismo, algunas personas lo que hacen es apretar o rechinar los dientes, que también lo conocemos como bruxismo, lo que provoca un desgaste dental y un dolor mandibular. También el estrés puede disminuir la cantidad de saliva que generamos de manera normal,
¿Ah, sí?
favoreciendo la sequedad bucal
Sí.
y aumentando la posible aparición de caries o infecciones en la boca. Además del estrés, suele llevar a descuidar los hábitos de higiene o la alimentación, y esto repercute
Claro.
directamente en la salud de las encías. En consulta detectamos cada vez más casos de inflamación o sangrado que están relacionados por periodos de tensión emocional, porque el paciente nos lo cuenta en consulta, nos dice que lleva una temporada que le sangran mal las encías, entonces, claro. Por eso parte de nuestro trabajo como higienistas es educar al paciente en el
Claro.
autocuidado, en hábitos saludables integrales, no solo cuidar los dientes, sino también el bienestar general.
No, se van a acabar ustedes siendo psicólogos también, ¿eh? ¿Qué
Un
pasa?
poquito.
Oye, otra pregunta que les hacen mucho, las manchas de los dientes. ¿Por qué se forman manchas y cómo se pueden evitar? Entiendo, ¿no?
Vale, las manchas dentales son uno de los motivos de consulta más frecuentes. Creo que aquí vienen los pacientes y nos preguntan siempre por el tema de las manchas. Y pueden tener distintos orígenes. Algunas son externas, causadas por los hábitos como fumar, el consumo de café, de té, vino o ciertos alimentos pigmentados. Otras son internas, relacionadas con los medicamentos, traumatismos o incluso con el envejecimiento natural del diente. Entonces, las externas son las que se pueden eliminar fácilmente con una limpieza profesional, en algunos casos con un pulido, tratamiento de blanqueamiento supervisado, ¿no? Ahora, en cuanto a la prevención, lo más importante es mantener una buena rutina de higiene oral. Eso significa cepillarse los dientes al menos 3 veces al día utilizando todos los elementos posibles que siempre mencionamos: el cepillo, la pasta, el irrigador, el hilo, todo, y un colutorio. También es fundamental moderar el consumo de alimentos o bebidas que puedan manchar. No significa que haya que dejar de tomar café o vino, pero sí podemos enjuagarnos la boca con un poquito de agua después de consumirlos para que no se queden los pigmentos, mejor. Y por supuesto, evitar el tabaco, que no solo ayuda a prevenir las manchas, sino también que mejora la salud general de nuestras encías, ¿no? Y por último, no menos importante, una limpieza profesional cada 6 meses, que no solo eliminamos sarro, sino también las manchas, y con una pistolita de bicarbonato también ayuda a quitar aquellas manchas que sean un poquito más difíciles
Vale.
de salir, ¿no?
Vale. Oye, nos dice un oyente por aquí, mira, estabas nombrando lo de los irrigadores bucales
Sí.
y nos pregunta si los irrigadores bucales son realmente efectivos. Pregunta por aquí.
Sí, los irrigadores son un complemento como el cepillo de dientes, como la pasta, es un elemento más que tenemos que integrarlo en nuestra higiene, tanto a pacientes que tienen prótesis, implantes o lo que sea, o pacientes con los dientes naturales. ¿Por qué? Porque lo que nos ayuda es a llegar a zonas donde el cepillo no llega. Y con el chorrito de agua terminamos de limpiar toda la zona de una forma más
Ya,
óptima.
ya, ya le digo yo a este diente que yo tengo uno y funciona estupendamente. Ah, para el que no sepa, el irrigador de Rialles es como esta especie de pistola que te lanza agua entre los dientes
Sí,
y, es, y esa presión pues es la que te quita todos los restos, ¿no? Que tienes por ahí. O sea que es
el agua a
fantástico.
presión lo que ayuda es a barrer
Claro,
completamente todo y llega a
claro.
zonas donde normalmente un cepillado o un enjuague habitual no llega.
Bueno, pues si usted tiene cualquiera de estos problemas o cualquier otro que tenga que ver con la salud bucal, lo que tiene que hacerse es ponerse en manos de las mejores manos, por supuesto que sí, las de el equipo fantástico que tiene Clínica Dental Naveira. Recuerden su número de teléfono para pedir citas, el 922-24-44-41. Pero en cualquier caso, tienen una página web, está todo explicado perfectamente, que es clínicadentalnaveiras.com. Fernando Villaizán es higienista de Clínica Dental Naveiras. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un saludo,
Hasta
Guillermo.
luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, y vamos con nuestro espacio de Agrocabildo de todos los viernes. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa desde hace más de 2 décadas a los agricultores de esta isla, la plaga de Polilla guatemalteca de la papa. Es más, yo creo que hemos hablado en más de una ocasión de ella, pero que desde el año 2000 viene causando importantes daños en los cultivos. Para conocer el balance de esta última campaña y las medidas que se han puesto en marcha, nos acompaña aquí en COPE Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Bueno, como decimos, la polilla guatemalteca es una plaga persistente. ¿Cómo ha sido la situación este año y qué balance hacen desde el Cabildo, Cataisa?
Pues este año el balance es positivo, aunque se han retirado más de 500 toneladas de papas afectadas. Esto no se debe a un aumento de la plaga, sino a que la cosecha ha sido especialmente buena. En total, 516,22 toneladas fueron recogidas y trasladadas para su correcta gestión, y es una cifra que se sitúa entre las más altas de la última década.
Desde luego que es una cantidad considerable. ¿Qué medidas se han puesto en marcha para lograr este control y evitar que los tubérculos afectados se conviertan en focos de propagación? A ver.
El Cabildo ha desarrollado un programa de retirada y gestión de las papas afectadas con la colaboración de los agricultores. Este año se habilitaron 6 puntos de recogida en los municipios de La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, El Rosario y Tacoronte, cubriendo así las principales zonas productoras del norte de la isla. Además, se contó con personal que pesaba las papas entregadas y entregaba un comprobante a cada productor para poder acceder a la ayuda económica de 35 céntimos por kilo retirado, que es una medida que compensa los costes de recogida y transporte de una papa que ya no tiene salida comercial.
Una ayuda que sin duda incentiva la colaboración de los agricultores. Pero ¿cómo ha sido la respuesta este año?
Pues la respuesta ha sido muy buena. Los contenedores estuvieron disponibles de mayo a septiembre y en total se llenaron 167 contenedores de 8 toneladas cada uno y uno de 4 toneladas. Los puntos más activos fueron en la cooperativa de Benijos en La Orotava con 66 contenedores, las medianías en San Juan de la Rambla con 36 y en La Esperanza con 33. Y el mes de julio pues fue el más intenso, coincidiendo con el pico de la cosecha.
Y una vez recogidas, ¿qué se hace con todas esas papas afectadas?
Pues todas las papas retiradas son trasladadas a vertederos autorizados y posteriormente al complejo ambiental de Arico, donde se realiza su tratamiento y gestión adecuada, evitando pues cualquier riesgo de dispersión de la plaga.
Por tanto, podemos decir que la clave está en la colaboración entre el Cabildo y los agricultores.
Exactamente. Sin la implicación de los productores no sería posible mantener bajo control esta plaga. Por eso insistimos en la importancia de no dejar restos en el terreno, ya que podrían actuar como foco de difusión. Y pues cada campaña, la colaboración ciudadana y profesional es fundamental para proteger nuestros cultivos.
Bueno, pues desde luego que es un trabajo conjunto que, como vemos, da resultados. Cataiza, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y que esta labor tan importante para el sector agrario de la isla siga adelante. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. 11:32, venga, última pausita, quedamos ya con nuestra tertulia de todos los viernes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife, despierta emociones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, ¿qué les parece si terminamos la semana con una sonrisa? Ya tengo por aquí a mi lado a Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Fantásticamente.
Bueno, estupendo. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Andrés, ¿qué hace ahí?
Aquí
¿qué
a mi lado
no
está
en aeropuerto?
Sentadito. Hoy no le toca viajar.
Hoy no, hoy me toca gastronómico está, aquí en Tenerife.
Muy bien,
hoy está en
muy
Capilla,
bien.
Está en Capilla, que a partir del lunes tiene movida con Toño, que este ya está en Gran Canaria, porque ya saben que el lunes se celebra el Wine Gallery, como vienen escuchando en toda la campaña aquí en COPE. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Yaisa? ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, mi
yo
niña.
Muy bien. Oye, tenme todo eso preparadito, limpito, para cuando llegue el lunes. Que no tenga que estar levantando la mano, ¿eh?
No, espérate, no. Aparte, te voy a poner la alfombra roja.
A mí como que me pongas el vino rojo.
Ponle la alfombra azul, sí. No le pongas
este
la
año, Toño,
roja.
Se nos ha llevado el Wine Gallery a la isla vecina. Explícale a la gente lo que es el Wine Gallery, Toño, para que la gente lo sepa bien.
El Wine Gallery es un showroom donde 80 bodegas exponen sus vinos y donde los explican los bodegueros y los directores generales y los propietarios de las bodegas. Y bueno, y es un evento que el año pasado fue el primero, que fue un rotundo éxito, y que este año estamos en el segundo y queremos que sea un rotundo éxito. Pero fíjate, Guillermo, no me preocupa el número de personas, sino me preocupa la calidad de las personas que vienen.
Sí.
Tenemos que formar mucha, gente, ¿no? Y tenemos... Mm. Sí, sí.
Yo
tenemos
voy...
como 600 personas, ¿eh? Tenemos como 600 personas ya acreditadas. Olé. Y vamos, bueno, estamos trabajando ahí. Yo dentro de un ratito los tengo que dejar porque vamos a empezar una presentación a la prensa.
Sí.
Pero bueno. Háganme las preguntas primero a mí. Y
yo agradezco que estés el esfuerzo.
Yo
sé
quiero,
que está
yo quiero, ¿puedo hacerle una pregunta yo a Toño?
La que tú quieras, venga.
Sexual no.
No, no,
vale.
No.
Mira,
también,
Toño.
Era en COPE con Andrés de la Vega.
¿Qué es eso de...? Es que escuché así un poco como de lejos. ¿Qué carne van a poner ahí?
Humana. Con tacones,
no, pero vi como un banner, no sé qué, salió de un restaurante de Las Palmas que iba a poner algo ahí, ¿o no? Me lo estoy inventando.
No. ¿Ah? No. Perdona.
¿Por dónde irá?
Tenemos a nuestros amigos de Gatesa con un food truck.
Vale,
que
eso.
Va a poner carne, va a poner.
Bueno, coño, pues,
qué maravilla, Toño.
Encima que te estoy diciendo lo fantástico que es.
No, sí, es cierto. Pero como tú tienes siempre, las preguntas son en segundo...
Estamos todos expectantes.
Mira, Guillermo, los tengo que dejar porque tengo a David Miguel que va a hacer la presentación y ya tengo que estar aquí.
Ahora que íbamos a hablar del gobierno de corrupción.
Ahora que vamos a hablar de las frases del Ministerio de Educación que íbamos a hablar.
Bueno, chicos.
Bueno, Toño, un abrazo.
Bueno,
disculpamos a Toño hoy que tiene justificación.
Sí,
tiene falta,
sí, sí.
Qué maravilla,
falta
qué maravilla.
Es un evento brutal, Yaisa. Deberías hacer el esfuerzo y venirte conmigo.
No, hombre, yo.
No, en serio.
El esfuerzo no hay ni que hacerlo,
sí, sí,
Andrés.
Sí. No, ya te digo. O sea,
hay que hacerlo fin de semana, que hay mucho trabajo.
No, coño, un lunes, eso está bien. Además, mira, la habitación mía tiene camas separadas, no digo más.
Ay, madre. ¿En serio? ¿Cama separada? Pues entonces no.
Tiene una mesita noche en medio que se puede quitar.
Qué peligro.
No, como ahora, ¿no? Que gemelamos los colchones en los hoteles y te dicen la gente, pero bueno, ¿por qué son dos camas juntas? Y tú dices, bueno, caballero, yo quiero una cama en matrimonio king size.
Sí, para estar lejos de la otra, mira, de verdad.
Sí,
¿Pero eso por qué lo hacen? ¿Por qué ponen las dos camas individuales juntas?
Pues por si hace falta separarlas.
Se gemelan porque hay muchísima gente, oye, que la gente ya está optando por tener su espacio al dormir, hasta en parejas y demás, cada uno su espacio, cada uno su lugar, y como en Alemania, cada uno tiene su edredón, y ahí todo organizadito.
Yo
es el descanso.
Bueno, Alemania junto te da un poquito más de calor,
Sí, bueno.
Que lo vi por separado.
Además, tú tienes el cartófilo en casa, o sea que mira, a ver.
Por eso, cada uno es edredón.
Yo
los té de buena tinta.
Yo ese día lo planteé en casa, coño, me van a poner un poco de espacio, y se fue para Noruega.
No te salió buena la jugada.
No. Bueno, o sí.
Bueno, es que di que la tuya es Noruega.
Sí,
también.
Sí, Noruega.
Es verdad. No quiere decir que se fugó.
Casi. Hay dos mujeres en el mundo que es para poner medalla. Mi madre, por supuesto, que eso yo creo que se murió de los disgustos.
Todas las madres se merecen todas las
de los disgustos que le dices.
Sí. No, porque éramos tres niños.
¿Y tu mujer?
Tres niños, claro. Tres niños que éramos... Yo era el bueno, imagino. No te quiero ni contar.
No, pero mira, voy a presumir yo de tertulianos hoy. Qué bueno es que empresas como la de Toño, como el Gusto por Ello, hagan este tipo de actos. Igual que ustedes son muy activos en Spring. Sí. Esa labor de mecenazgo que hacen ustedes con un montón de actividades ya a lo largo del año de deporte, de tal. O sea, eso se agradece muchísimo.
Mira, y hoy además
están invirtiendo un montón aquí, ¿sabes?
Además estamos en Mare... Ahora mismo estoy en el Hotel Cleopatra, en Mare Nostrum, porque esta noche tenemos nuestra gran fiesta del año para todos esos tour operadores, agentes de viajes y esos partners con los que todo el año vas un poco
sí.
a la gresquilla, ¿no? Que con los turoperadores, que si corte, si les para venta, todo lo que hemos estado haciendo de obras en los hoteles, ¿no? Bueno, pues ellos, que todo ese trabajo que vamos haciendo todo el año, pues hoy es el día que nosotros lo celebramos con ellos, les agradecemos su paciencia, su comprensión, su trabajo en equipo con nosotros siempre, igual que, bueno, algunas autoridades que, por supuesto, también siempre los queremos que nos acompañen en el Ayuntamiento de Arona y demás, porque uh-huh. siempre están junto a nosotros en todos los eventos apoyándonos, y hacemos hoy un gran evento en el Hotel Cleopatra, que es la primera vez que Spring Hoteles hace su fiesta aquí, pues porque, sí. bueno, pues hoy este es un año importante para la compañía y que hemos querido invitarles. Siempre ha sido en el Arona y esta noche será esa gran celebración.
¿Y qué feeling te transmiten esos turoperadores? Mira, antes estábamos hablando con Jorge Marichal y Aisa. ¿Qué feeling transmiten sí. ahora un poco? ¿Sigue
bueno.
sigue la etapa de bonanza, digamos?
Eso sí, dicen, ¿no? Ellos sí, yo creo que sí, por un par de añitos más también. Pero bueno, tú ya sabes que aquí nunca se sabe. Llevamos
cualquier cosa que pase en Europa sabe, es muy, ¿no?, cambiante. Efectiva, todo, efectivamente.
Efectivamente, vamos como de puntillas, pero...
De repente a Putin bueno. le da por meter dos aviones, como hizo ayer en Lituania, y ya lo hemos estropeado ya.
Sí, esto es como en la vida, ¿no? Que te levantas por la mañana y no sabes si gratuitamente sí, pero te viene una
al final
miseria.
La gente sigue yendo de vacaciones. Ya. Yo creo que lo que hay sí. que mirar es de reojo es al vecino al lado que se está esmerando muchísimo.
Sí, está creciendo mucho sí. Marruecos.
Pero más muchísimo y con una política muy barata, ¿no? Y al final...
Sí. Y ahí no puedes competir.
No puedes competir. Porque pero bueno, ellos como sí toda tienen la mano vida. De obra barata, uh-huh. barata. Y barata y obligada, que es casi esclavitud.
Claro.
Y las las instalaciones, bueno, ya verás como la final del mundial se la llevan ellos.
Yo espero que no.
Bueno, pues ya verás cómo.
Ese melón está ahí, pero
la única forma de que no se lleven la final es que
sería una vergüenza que nadie me malinterprete, ni es racismo ni nada por el estilo. O sea, teniendo un estadio como el Santiago Bernabéu, que ahora mismo es el mejor del mundo,
pero no se
fuera
trata...
de Estados Unidos,
no se trata de eso, se trata de que la candidatura, habían dos agregados, que era Ucrania y Marruecos, o sea, que y casi Portugal. Entonces la referencia, el mástil de toda esta candidatura siempre ha sido España. Pero
España, claro.
Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema muy gordo, que es que Marruecos tiene el teléfono móvil de nuestro presidente. Y no, fuera de coña. Y van los tiros por ahí. Entonces, como no sabemos exactamente qué es lo que puede ocurrir, lo único que puede ocurrir es que cuando se decida que va a ser dentro de 6 meses, porque esto va a ser ya el próximo año, tengamos la suerte de que este tío no está. Pero ya no solo por la final, sino porque no por bien de España, ¿sabes?
Porque, pues mala cosa, porque el impacto, bueno, que se le pregunten a Las Palmas qué va a tener Mundial, ¿no? Si el impacto de tener un Mundial es impresionante.
Qué bien hacen las cosas en Las Palmas, siempre, coño, de verdad.
Pero de siempre.
Es una cosa tremenda.
De siempre, y no me saques ese tema.
Son inquietos.
Bueno, en mi caso decimos desinquietos, ¿no? Lo que no son es...
Los políticos de Gran Canaria siempre han tenido mucha más visión y visión a largo plazo que los de Tenerife, esa es la realidad.
No, y no tienen...
Esa es la realidad.
Y ellos tienen más que comprobado que cuando todos van en el mismo sentido, da igual el color político, claro, o da igual claro, porque al final los intereses son generales y de todo.
Efectivamente.
Y entonces cuando todos se proponen una cosa, pues tiran para adelante con ella y lo normal es que todos vayan a una, empresarios, políticos, todas las instituciones van todas de la mano, ¿no? Y cuando tú haces esas cosas, lo más probable es que puedas sacar perras donde vayas a buscarla. Porque
y que consigas cosas, el éxito es así.
Oye, que me toca gastar un dinero en reformar el Estadio Gran Canaria y conseguir que tenga 40.000 espectadores. Todos a una.
Todos
aquí,
una.
Vamos. Que eso no sé qué, que eso olvídate.
Es una cosa tremenda, pero yo, mi padre ya lo decía, digo, yo creo que el tinerfeño tiene ese complejo, coño, que no sabe muy bien de qué, pero realmente no tiene una visión de futuro, sino es más del día a día, claro, si no podemos seguir, y más cuando cada uno va por su lado. Por cierto, ayer cumplieron años los dos alcaldes, qué casualidad, ¿eh?
Ah, pues ¿sí? Vi a Luis Geray celebrándolo.
Luis Geray y Bermúdez fue su cumpleaños.
Ah,
también.
Bermúdez fue su cumpleaños. Sí. No lo felicité. Caramba,
le dije a uno de los dos, digo, ¿felicitaste al otro? Me dijo, no. Digo, es que ni para eso, coño. Es que de verdad, son una cosa. No voy a decir cuál me contestó que no. Pero vamos, el
lo
otro.
Supongo.
No, pero el otro tampoco había dicho que no. O sea, el otro. Sí, digo, de verdad.
Oye, ya que estábamos hablando del tema, por curiosidad, ¿y Aisa, cómo va ese proceso de integración de los tres hoteles del Mare Nostrum en Spring?
Mira, la pregunta me viene al... Vamos, porque te digo que estando en Mare Nostrum ahora mismo, haciendo esa fiesta en el Cleopatra, con los dos equipos, tanto de todo lo que es estreno tele y lo que es sí, con los dos. Con los dos. Con los dos y 10 donuts.
Bueno, a las 2 y 2 minutos me deja Totoro para comprarme Totoro.
Mira, es como esa familia bien agraciada que de repente se conocen de una semana y tú dices, Dios mío, pero qué bien nos lleva. O sea, de verdad que la mentalidad es muy mentalidad Strino Tele. No está costando absolutamente nada. Son un equipazo, son una gente fantástica. Vamos todos luchando por el mismo objetivo y, como siempre hemos dicho, ¿no? Lo que es la tierra, lo que es la comunidad, lo que son las islas y tener estos 6 hoteles aquí, con gente de aquí y tirando para adelante todos, la verdad es un orgullo. Yo llevo toda la semana diciendo qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo, porque la verdad es que la familia Sprint Hoteles sí ya era fuerte, ahora...
¿Y ustedes van a gestionar también los espectáculos de la Prima de Arona o no? ¿Eso se subcontrata o cómo es?
Sí, bueno...
eso está en explotación, bueno, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero no. Sí, pero somos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego vienen diferentes espectáculos y se contratan y ya está. Pero, bueno, estamos ahí con la pirámide porque, bueno, la reforma del año que viene, pues también hay que hacer una inversión muy grande para que este auditorio...
Se va a reformar la Pirámide de Arona también.
Todo, porque lo necesita. Claro. Arquitectónicamente es necesario.
Mira que hace tiempo que no voy ahí, ¿eh? Yo fui cuando vino Sara, bueno, yo no creo con quién fue, pero hace años. Mira, una pregunta, que el otro día me quedé, ya, tú sí que me la contestas, si no, no. Obviamente, claro.
Ya si quieres, ya te entrego los mandos del programa.
No, pero, coño, el otro día hubo un congreso de empresas familiares al que no asistió ningún miembro del gobierno, porque como se entiende que esas empresas son fachas, que tienen narices. Sí. Pero dieron un dato que después fue corroborado por Garamendi, ¿no? Que es el del museo. Todos los días en España hay 1.800.000 personas de baja. Todos los días.
1.800.000 personas.
Todos los días. O sea, si la población activa creo que son 22, 23, ¿cuántos son
No tengo el dato ahora, pero.
Vale.
No.
Pues todos los días, o sea, estamos hablando de un 15, un 16%. Eso tú lo notas, ustedes lo notan, Yaisa.
Sí, claro, claro, claro.
Es acojonante.
Totalmente. Bueno, nosotros estamos.
Te hablo
muy,
de baja
muy,
no
muy
justificada. Baja no justificada.
Sí. No, hay gente que viene y de repente está el primer día y no les cuadra por los horarios. Pero bueno, mira, es algo que hay que mirarlo, pero nosotros lo estamos mirando como empresa. Saben que hemos hecho inversiones para poder en un
habitacional
futuro, sí, para poderles dar ese alojamiento de alguna manera, alguna facilidad. Sí. Y todas las facilidades que podemos dentro de la compañía las estudiamos muy, muy detalladamente, porque al final hay que mirarse cada uno qué hace, cómo lo hace, y luego, por supuesto, que ayude.
Sí, pero mira.
Que ayude. Oye,
el otro día Jorge Marichal.
Ah, es que hay una cosa, perdona, Jorge, Andrés, que no se entiende. Hoy ha salido los datos de la época, que les dimos antes, y hay 172.000 parados en Canarias. Y hay 60.000, la SEOE calcula que hay 60.000 puestos de trabajo en oferta que no se han podido cubrir. O sea, en el sector hotelero, en la hostelería restauración, en el sector del metal, en el sector de la construcción. El otro día entrevisto al presidente de Asuicán, la Asociación de Pequeños Supermercados de Canarias, y nos dice que no encuentran. O sea, están quitando las pescaderías de los supermercados porque no hay gente que sepa pelar un pescado.
Y además
pero también te digo, pero la infraestructura de la isla, por ejemplo, hablamos ahora mismo de Tenerife, nosotros dentro de las empresas nos reviramos buscando soluciones para que nuestro empleado esté de la mejor manera. Hacemos de todo, pero claro, si luego te dicen, es que yo tardo estoy 4 horas de mi vida en una autopista.
Ya, pero y también hay una cosa
en
que
una
se llama...
mala autopista y en colas y con esas guaguas que no tienen la ciudad que tienen que tener. Entonces son mil cosas que tú dices, es que yo lucho y yo lo intento, pero luego hay factores externos que no te ayudan.
Bueno, hay uno muy 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 claro y que se sabe, o sea, nosotros llevamos 7 días, que esto al final crea cultura y hábito, porque si está a lo largo en el tiempo es lo que ocurre, y es la paguita. Entonces ahora mismo hay un tema que es la paguita y el cáncamo, y entonces ¿para qué me voy yo a machacar más, ¿no? Entonces todo esto es un caldo de cultivo que no veo yo mucha solución. Yo me quedé asustado con los datos estos. Jorge Marichal el otro día me decía en un cumpleaños ahí en el sur. Digo, no, la cosa va estupenda, pero puede ir mucho mejor. Dice, yo tengo plantas cerradas.
No lo acaba de decir ahora.
¿Te lo digo? Sí. Plantas cerradas porque claro. No puedo...
hoteles con plantas cerradas.
Explotar. Machacar a los serios que me vienen y no puedo contratar a nadie porque para poder abrir. Y total, que desde tú yo podría pues dar más trabajo, que lo puedo dar, pero aparte, oye, yo como empresario podía tener más rendimiento de la infraestructura.
No solo que tenga plantas cerradas, sino que hay eventos que no puede hacer. Nos acaba comentando.
No, los eventos.
Y que incluso no sé cómo lo dijo, el booking a largo plazo, digamos, se frena porque, claro, no sabes si vas a tener personas
claro,
en ese momento.
No. El tema es...
De eso ya esa supongo que se hablará más que yo.
Claro, pero
¡hombre!
El tema es grave porque tú haces una inversión en una infraestructura gorda y resulta que no le puedes sacar rendimiento porque no tienes cómo, claro. Cómo ponerla a funcionar. Y no ponerla a funcionar por temas de maquinaria ni de infraestructura, sino por el tema humano, y es lo que tú dices.
Pero de aquí también parto un poco, hay que irse muy atrás. Hay que meter en la cabeza de la gente joven que tiene que estar formada, que tienen que estudiar, que tienen que formarse en lo que sea. Es que hay que irse más atrás, porque ahora aquí
se llama es que no puede.
Que viene gente que no tiene ni una FP algo.
Pero escucha
de
una
lo
cosa,
mínimo.
Pues no será
es que
porque
no puede
no
haber
170.000
parados y 60.000 puestos de trabajo vacantes.
Pero,
tipo. Es que eso no puede ser.
La inversión en formación. De hecho, yo conozco mucha gente que está haciendo muchísimo dinero con la formación porque ahora mismo este gobierno de Canarias, e incluso el anterior también, lo único que hizo más o menos bien fue destinar mucho dinero a formación. El problema es que en la formación tampoco van. O sea, aquí esto tiene que ser muy sencillo. Usted está en el paro, usted está obligado a ir a hacer este curso. Si usted falla el curso, pues se le quita el paro.
Pero mira, hace muchos años era así.
Claro,
y si usted se yo le... no sé si ustedes se acuerdan. Claro,
me acuerdo,
yo estuve en el paro 6 meses de mi vida.
Claro,
y si usted le llama un trabajo y no va, pues se le quita el paro.
Pero que esto que narices es. Entonces ahora no hay control ninguno y es como, oye... Dice, no, es que la pescadilla se come la cala, porque si no le damos el subsidio, ¿de qué viven, a dónde viven? Ya, pero es que no podemos...
Mira, yo siempre digo que hay que mirar para Europa. Si es que hemos tenido Europa toda la vida allí y no miramos nada más que para ir a ver un partido de fútbol.
Sí, sí,
hay
pero
que mirar
cualquiera
Europa,
mira a Francia ahora también,
hay
¿eh?
Que, bueno, pero a nivel... Mira, Alemania es un modelo de para copiar a nivel de formación, de FP, de... De todo eso, yo me acuerdo de estar ahí estudiando y tú no puedes ser cajera de supermercado si tú no tienes un FP de cajera de supermercado. Había FP hasta para ser dependiente de una tienda, porque te piden esa formación. Te piden una formación, un mínimo de formación, de saber cómo atender, de saber... Oye, que la gente viene a trabajar y se creen que todo uno puede ser camarero. Y yo soy de las antiguas luchadoras del turismo, donde, oye, nuestros camareros son camareros, pero son grandes personas que hacen un servicio espectacular a los clientes. No cualquiera puede ser camarero, no puede ser cualquiera camarero. Los camareros deben de formarse, deben de saber estar, deben de saber contestar, deben de saber su servicio, cómo se atiende, cómo no, todas las técnicas que haya de servicio. Porque de verdad que te viene gente joven, me da igual, y te dura un día. Yo tengo metres en los hoteles que nos han dicho, le dije que se marchara en media hora y necesito, yo hago el trabajo de ese chico porque no puede estar cualquier persona aquí y eso también hay que cuidarlo.
De todas maneras, pues la propia
y es un respeto a la profesión de esos camareros, esos cocineros, esos servicios técnicos que han hecho su formación, que saben trabajar su gremio y que es un orgullo tener gente que sabe trabajar su gremio como Dios manda. Y llámenme antigua.
La formación es importante, es fundamental, yo creo que es la base. Pero después hay... como yo, que he sido hostelero muchos años, yo le decía, y al final lo que tienes que hacer es la especialidad. ¿Y qué es lo que entendía yo que era la especialidad? La continuidad en el mismo sitio.
¿Sabes? Sí,
tú vienes con una base correcto. De formación y la especialidad te la va a dar los compañeros con los que tú tratas cuando tú llegas y en el tiempo que tú aguantes ahí, pues tú te vas a hacer especialista en ese local y en las diferentes funciones que te van a ir dando pero claro, el problema es que aquí no hay continuidad ninguna, entonces cómo, o sea, el que está en la hamburguesería de aquí está 3 días y después va y se presenta, pues yo qué sé, de camarero
cuando
para
tú
un
como
evento.
Empresario lo que quieres es tener un equipo formado
claro,
y que esté conmigo mucho
claro,
tiempo.
La continuidad es fundamental, claro. Entre otras cosas, porque a ti te da una tranquilidad y también supuestamente le dará una tranquilidad al personal. pero no sé, es como una impersonalidad en todo.
Bueno, yo... puesto serio, y eso que no hemos hablado de los autónomos, ¿eh? Sí. Que eso también, lo de los autónomos,
madre mía.
Los que entrevistamos aquí, nos dejaron un par de historias aquí, gente que entrevistamos sí. Un chico de una tasca que lo tiene loco. O sea, no. Dice, mira, he cambiado la carta 20 veces, tuve tres trabajadores, después tuve dos.
Y prepárate ahora, nosotros los autónomos, los empresarios, ahora con el tema de la facturación a partir del año que viene.
Claro.
Que eso es, va a ser un lío de narices. O sea, tú ahora ya tienes que subir a un portal cada factura, te la tienen que... Bueno. O sea, es una cosa... Yo entiendo que el control es bueno, pero la apisonadora yo no la entiendo. Y además, cuando tú ves que en el otro lado, que es quien promueve todas estas cosas, hacen lo que les da la gana y se gastan el dinero en putas y en perico, porque qué te diga, pues no.
Tu chistorra y lechuga no maneja, ¿no?
No, en su día sí, cuando todos nos creíamos millonarios en el 2002, 2003, todos nos pensábamos que éramos millonarios y las talladas que nos metimos todos, no te puedes imaginar. Yo todavía estoy temblando, me notan los pies.
Mejor que no vuelva esa crisis económica del 2008, 2009.
Y Francia, cuidado con Francia. Francia está, vamos a ver si no nos arrastra a nosotros también, porque Francia está jodida, ¿eh?
Bueno, ya entramos en un debate muy profundo, porque Europa realmente ha perdido tanto peso a todos los niveles.
¿Europa qué peso va a tener? Ninguno. Es un corre dealer ahora mismo. Es el Paganini. ¿Te acuerdas el Pagafanta?
Pagafanta de Trump.
No, fuera de coña. Te lo digo completamente en serio.
Efectivamente.
Mira, qué pena. Quiero, Yaisa, que no nos vayamos, no nos despidamos.
Bueno, hemos puesto muy serio.
Sí, sí, no. ¿Cuándo carajo vamos a ir a cenar, a comer?
Eso hombre, por favor. Si es que mira,
que la audiencia se entere.
Se tiene que entrar la audiencia. Mira, si vas a decir, están todos invitados, como aquel que
se cumpleaños. Oye, por cierto, vengo de hacer cola y porque te pensaba traer la han abierto un rollo de unas tartas de queso ahí en la abuela.
En la plaza abuela.
Ah, había cola todavía.
¿Cómo que había cola? Antes en el vídeo me pegué 15 minutos ahí y me tuve que venir porque tenía que entrar.
El primer
aquí.
Día creo que había una cola tremenda. No vamos a decir el nombre para
sí,
no ser publicidad.
No.
Increíble.
Pero sí, la gente novelera, aquí somos noveleros.
No, bueno, mira que el de Villalbarba que hacía polla.
El de la pollería.
Yo pensé que era el mismo local.
No, pues debe ser que ya se casó todo el mundo de las pollas, porque se rompe.
Sí, no, ya se casó. Bueno, mira. Mira, a ver, que estamos en horario de
infantil. De verano. De
verano. Qué peligro tiene.
André, ponle un bozal.
No, oye, era la pollería y daba pollas.
Sí,
¿no?
Que era cofre.
Venga, vamos a repetirla.
Pero repetirlo más todavía, venga.
No, pero polla, me refiero del femenino del pollo.
André, ya está, gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
A ver, que voy a invitar a Andrés y a Yesa a irse al Canaima, que tiene un menú fantástico, tú lo sabes ya, ¿eh? Por supuesto que sí. Además, hoy es viernes, venga, cachapa, venga. A Andrés le ponemos una cachapa en el Canaima. Si te gusta la gira después de las cachapas, es el sitio ideal. Si no tienes un menú fantástico, mira, sopa de marisco, ensalada paraguaya de primero, podemos elegir hoy. Y de segundo tenemos arroz con cerdo y tallarines con verduras y gambas. De postre tenemos tarta de calabaza. Hay sugerencias también, hay croquetas, hay ensaladilla, hay queso asado, hay carne de cabra, hay callos, madre mía, con lo que gustaban a mi padre, que en paz descanse unos callos. Bueno, hay muslo de pollo deshuesado, arroz frito, un montón de cosas, siempre en el restaurante Canaima, y si no te pides también una tapita de jamón de Montesano, que es estupendo. Bueno, pues ya lo sabes, restaurante Canaima, claro que sí, siempre. Nos vamos, que se nota que hoy es viernes. Te dejamos como siempre con, porque la radio siempre sigue en COPE, Mediodía COPE, con Pilar García de la Granja. Venga.